Cuonda, la red de podcast independientes en español.
Hola, ¿qué tal? Esto es el Valle de los Tercos, el podcast que busca a los latinos que quieren triunfar en Silicon Valley. Hoy vamos a hablar con Rodrigo Santibáñez. No será un nombre famoso, pero es alguien que creó una empresa de 400 empleados y levantó inversiones por más de 17 millones de dólares. No es poco. Rodrigo estudió en Monterrey, pero su historia de emprendedor empieza en Roma, donde era ejecutivo de una multinacional. Yo me lo imagino paseando por la Fontana di Trevi, como en una película de Fellini.
Claro, personalmente fue excelente. Viviendo en Roma, todo pagado, viviendo muy bien. Me dice, ahorita es el momento en que hay que renunciar. Y le dije, ¿cómo?
Rodrigo le hizo caso a su mentor y se vino a Stanford a hacer un MBA. Cuando se graduó, ya no quiso volver a la vida corporativa. Ese vivir para trabajar en vez de trabajar para vivir.
Entonces, mi primer trabajo fuera de Stanford fue repartidor de comida. Mientras que mis amigos estaban ganando $150,000 o $200,000 al año en Google o en McKinsey.
Y ahí es cuando empieza la parte más interesante de la historia de Rodrigo y de Eat Club, una empresa que mezcla un sistema tradicional de la India, del que ya te vas a enterar, con tecnología de Silicon Valley para llevarle comida a empleados corporativos. Y tiene de clientes a Netflix y Tesla, nada menos. Pero antes de la entrevista, está bueno que paremos para explicar por qué este podcast se llama así. Para eso tenemos que presentarnos y, como buen argentino que soy, voy a empezar hablando de mí. Me llamo Diego Graglia, hace mucho tiempo que soy periodista y hace poco tiempo que me mudé a Santa Cruz, en California, muy cerca de la zona conocida como Silicon Valley. Me puse acá a buscar gente que me pudiera guiar por el mundo de las startups, y así conocí al que hoy es el otro integrante del Valle de los Tercos.
Soy norteño de nacimiento.
Fernando Franco, un experto en negocios internacionales. Él conoce a muchos de los latinos que andan por acá y un día me tiró una definición muy interesante de cuál es el factor principal que todos tienen en común.
Será porque yo soy sumamente terco. Es el espíritu de la gente aquí, es el común denominador, el de no rendirse porque hay muchísima adversidad. Porque no puedes decir todos son blancos, todos son hombres, todos son ricos, todos son pobres, todos son... Aquí el común denominador que yo veo es que son tercos. Hay unos tercos que tienen éxito y hay otros tercos que duermen en su carro.
Y así encontramos el nombre. El Valle de los Tercos recorre Silicon Valley para preguntarles a los latinos cómo es de verdad esto de competir en las grandes ligas de la tecnología. Y uno de los primeros que Fernando me recomendó conocer fue Rodrigo Santibáñez, cofundador de Eat Club, o Club de Comer. Algo así.
Creo yo en lo personal que hay pocas personas en Silicon Valley, latinoamericanos, que les esté yendo genuinamente bien. O sea, tú sabes que en el mundo de los startups, mucho es lo que llaman en Estados Unidos fluff, ¿no? O sea, a nadie le está yendo mal.
Exacto. O sea, es todo. Como la vida de la gente en Instagram. Todo es bonito, todo de colores.
O sea, sí, no, o sea, vaya, no subes a Facebook fotos en las que te veas mal. Entonces, es lo mismo.
Entonces, ¿a Rodrigo le está yendo genuinamente bien?
Genuinamente bien.
¿Y cómo mides eso?
Obviamente, ves la lista de clientes que tiene, el número de empleados, tienen oficina, tienen su headquarters en Palo Alto, pero tienen oficina en San Francisco. Creo que ya tienen en Los Ángeles. Van a empezar a entrar a otros mercados. Entonces, eso es lo que yo veo como una empresa, un emprendedor latinoamericano que le está yendo bien. O sea, ya la hizo. Ya la hizo y sigue creciendo, ¿no? Pero ya la hizo. Ya pasó ese bump, ese tope donde muchos aún no lo pasan. De que estoy buscando tracción, estoy buscando funding, estoy buscando un CTO, ¿no? Para desarrollar mi herramienta o desarrollar la plataforma de mi producto, mi servicio. Ya lo pasó.
Y obviamente sin hacer nombres para no ofender a nadie, pero ¿qué ves en los casos de la gente que es más bla bla que realmente un negocio que está marchando?
Esos son los más que menos. Esos son los más que menos. Y obviamente creo que lo tienes que entender porque es gente que dejó todo para dedicarse a algo, a eso específico que están ellos construyendo. Entonces, pues son los cheerleaders número uno de sus productos y servicios.
Obviamente.
Además, tú sabes que cuando tienes, eres emprendedor, siempre, siempre, siempre estás pichando. Siempre, siempre, siempre estás levantando fondos, levantando recursos, levantando dinero para seguir operando. Entonces, no me extraña que sea increíblemente raro que un founder te diga, híjole, estoy teniendo problemas con esto, no estoy teniendo tracción, nadie está bajando la aplicación. Se me hace increíble que alguien haga eso, porque entonces se están dando un balazo en el pie. Uh-huh. Entonces, no te podría decir nombres específicos, porque son la mayoría. Y ellos, son, y ellos saben quiénes son.
Y porque un poco también así es la estadística de las de los emprendimientos.
Sí,
¿no?
Así es.
La mayoría no va a salir adelante a la larga.
Y es que lo que pasa es que los números de Rodrigo hablan por sí solos y eso es lo que... O sea, y así es como puedes levantar dinero.
Bueno, ¿qué te parece si vamos a la entrevista entonces con Rodrigo Santibáñez, fundador de Eat Club?
Rodrigo, bienvenido al Valle de los Tercos.
Hola Diego, muchas gracias.
Estamos en Palo Alto, donde está la Universidad de Stanford, donde Facebook se hizo empresa, donde están los principales fondos de capital de riesgo de Silicon Valley. Aquí, hace 80 años, Hewlett y Packard crearon Hewlett Packard, y con ella inventaron la idea del emprendedor tecnológico independiente, heroico. Aquí está Eat Club, que entrega comidas por pedido individual, pero en cantidades masivas, a empresas cool del Valle como Tesla o Netflix. También opera en San Francisco y en Los Ángeles. Rodrigo Santibáñez y Kevin Young la fundaron en un aula vacía de Stanford en 2010. Abandonaron carreras corporativas exitosas porque querían ser emprendedores y probar un modelo de negocios inspirado en India. Para Rodrigo, esta historia empezó en México, donde se graduó del Tec de Monterrey como ingeniero industrial y ascendió rápido como ejecutivo de la multinacional British American Tobacco. De la mano de su primer jefe y mentor, el joven Rodrigo se ganó un puesto importante en la filial italiana.
Teniendo 24 años, pues fue una oportunidad muy buena para aprender y para crecer profesionalmente.
Sí, más allá de profesionalmente, 24 años, vivir en Roma, tener un buen sueldo.
Claro, y personalmente, fue excelente, ¿no? Como tú dices, viviendo en Roma.
Todo el glamour.
Todo pagado, porque me pagaban todos mis gastos.
Ajá.
Viviendo muy bien. Pero no sabía qué era lo que quería hacer. Y nuevamente, Ramón, mi mentor, entra a la escena y ya se empezaba a hablar en aquel entonces de qué seguía después de estar en Roma, ¿no? Regresar a México a un puesto gerencial más alto, irme a trabajar a Brasil, a otro puesto interesante, seguir subiendo la escalera corporativa o el elevador porque iba a una velocidad un poquito más rápida. Me dice, ahorita es el momento en que hay que renunciar.
¿Cómo?
Y le dije, ¿cómo? ¿Pero cómo que ahorita...? No, espérate, ¿cómo que ahorita hay que renunciar? Me dice, sí, ahorita es el momento de ir a estudiar tu MBA. Y lo tienes que hacer en Estados Unidos. Y tenía razón. Me explicó cómo si yo hubiera continuado en la carrera corporativa, eventualmente la corporación grande te come. Porque empiezas a ganar más dinero, empiezas a tener más responsabilidad. Quizás te casas, quizás tienes hijos. Es mucho más difícil abandonar la vida corporativa cuando estás en lo alto que cuando estás a la mitad. Y me dijo, ahorita es cuando hay que renunciar y tienes que tomarte un break y descifrar qué quieres hacer con tu... O sea, qué quieres seguir haciendo con tu carrera, ¿no? Y me dice, buenas cosas van a salir después de 2 años en la maestría, te vas a dar cuenta.
Y bueno, obviamente elegiste Stanford. ¿Y qué pasó el primer día que llegaste? ¿Cómo fue esa emocionante jornada de lograr otro sueño, se puede decir, ¿no?
Sí, desafortunadamente no es una historia de color de rosa porque yo llego a Stanford en septiembre del 2008 y el primer día de clases fue el día que Lehman Brothers colapsó. Porque llegamos todos a la universidad, acabamos de renunciar a todos nuestros trabajos y nos despertamos con la noticia de que el mundo financiero se estaba colapsando y nadie sabía lo que iba a pasar. Obviamente todos estábamos muy, muy nerviosos, ¿no? Pero esa mañana el dean de la universidad nos metió a todos al auditorio y nos dio el anuncio y nos dijo, chavos, no se pongan nerviosos porque si existe un momento óptimo para abandonar sus trabajos y entrar a la escuela, es ahorita. Ustedes van a estar aquí 2 años protegidos en una burbuja académica de todo esto. Y la historia probó darle la razón a él, pero fue excelente timing para entrar a la universidad, para entrar a la maestría de nuevo, entrar justo cuando las cosas se pusieron feas allá afuera.
Y la maestría de Stanford, además de los conocimientos y las clases y todo eso, te da 2 cosas clave para lo que eres hoy, ¿no? Un socio y la inspiración para el negocio.
Yo diría 3 cosas. Es correcto, el cofundador yo la pondría número 1. La número 2 sería el network, o sea, la red de contactos que me ofreció el programa Stanford fue invaluable. Y en tercer lugar yo pondría la idea, porque la idea fue, a pesar de que sí fue totalmente influenciada por el programa académico, creo que el co-founder y la red fueron muchísimo más valiosos.
¿Cómo se conocieron con Kevin Young, tu socio?
Nos conocimos porque durante nuestro primer año, todos los estudiantes generalmente se unen a clubes estudiantiles. iBanking Club y Consulting Club y Marketing Club y todos estos clubes profesionales serios. Pero Kevin y yo terminamos metiéndonos al club de la comida. Dijimos, nos queremos meter a un club que sea más social y que sea un poquito más divertido. Entonces nos metimos al club de la comida. Eso es lo único que Kevin y yo tenemos en común. Él tiene un background en ciencias. Él estudió física en Harvard. Y después trabajó en Management Consulting y en Venture Capital, aquí en Silicon Valley. Al contrario de mí, que yo tenía un background en operaciones, en fábricas, después en finanzas. Entonces somos muy diferentes profesionalmente, pero eso nos vuelve una mancuerna de co-founders poderosa, porque somos muy complementarios.
Me habías contado un poquito sobre este caso de estudio que los inspiró y que me parece interesantísimo porque hasta el día de hoy todavía está en las operaciones de la empresa lo que aprendieron de ahí.
Claro, estudiamos el caso en la escuela de los Dabawalas. Los Dabawalas es este sistema en la India que no es una compañía, es una red de gente que no sabe leer y escribir que reparten comida en Bombay. Y funciona de la siguiente manera. Digamos que yo vivo en el sur de Bombay, pero trabajo en el norte. Entonces, yo me voy de la casa en la mañana a la oficina. Mi esposa se queda en la casa y mi esposa me cocina mi lunch. Entonces, llega el Dabawala a media mañana a la casa y mi esposa le da mi lunch al Dabawala. Y el Dabawala va de casa en casa recogiendo todos estos lunches, todos estos frascos de aluminio. Él recoge todos estos y se va a la estación de tren más cercana. Y le pasa todos los frascos a un segundo Dabawala, que se sube al tren y va del sur de Bombay al norte de Bombay, y estación por estación va bajando, le va pasando a un tercer Dabawala las comidas que se bajan en esa estación. Él las recibe, y recibe bastantes, las pone en una carreta, una bicicleta, y va a entregarlas oficina por oficina. Bueno, este sistema lleva muchísimos años funcionando en Bombay. No es algo nuevo. Funciona, obviamente, sin tecnología. Funciona sin direcciones. Los frascos de aluminio no traen una dirección escrita en ellos. Solamente traen un sistema. Solamente traen escritos en ellos letras y símbolos. Porque la gente que los mueve no sabe leer y escribir. Y con esos símbolos y esas letras saben identificar a qué estación del tren hay que llevarlos, en qué estación del tren hay que bajarlos, a qué edificio hay que llevarlos, a qué piso hay que llevarlos, y llega la comida a tiempo y siempre llega la comida correcta. Y en la misma clase estudiamos otro caso de una compañía en Japón que se llama Tamagoya. entrega cajas de bento, que es una caja que trae un tutti frutti de diferentes tipos de comida, y las entregan a oficinas en Tokio. Y nuevamente lo hacen sin tecnología, y es una compañía muy exitosa. Y lo que Stanford nos estaba tratando de enseñar, o sea, esto no es una clase de operaciones, esto es una clase de negocios. Lo que Stanford nos está tratando de enseñar a chavos, hay modelos de negocio muy interesantes en otras partes del mundo, pero que nunca van a funcionar en Estados Unidos. Y Kevin y yo pensamos, espérate, pero es que esto sí puede funcionar. Y hoy en día, muchas de la manera de operar de la compañía en Japón y sobre todo de los abaguales en la India, lo tenemos incorporado a nuestras operaciones, pero con tecnología. Y todo aparece en los smartphones, en los teléfonos de nuestros repartidores.
¿Y ya le avisaron a su profesor que no siga enseñando eso?
Ya. El año pasado le mandamos una nota diciendo, guess what, we made it work. Adivina qué, lo hicimos funcionar. Y dijo que estaba muy interesado en aprender más, pero hasta ahí llegó, o sea, no hemos escuchado nada más de él.
Bueno, entonces, eso es lo que inspira la idea de negocio. ¿Cómo la lanzan?
Sí, nos graduamos un sábado caluroso en el verano. Toda la escuela estaba vacía. Bueno, el lunes en la mañana Kevin y yo regresamos a la escuela. Nos metimos a un salón de clases y empezamos a trabajar tiempo completo, o sea, 10 horas, 12 horas al día, en cómo podemos lanzar esta idea que tenemos al mercado. La tesis en aquel momento era, vamos a crear un servicio para empleados de oficina. Y nos fuimos a parar a un parque de oficinas y empezamos a entrevistar, a parar a la gente que iba caminando a mediodía de su oficina a recoger su lunch y a hacerles preguntas. Y ahí aprendimos muchísimo y nos dimos cuenta que el modelo de negocio, que lo que nosotros habíamos plasmado en nuestro plan original tenía varios errores graves. Entonces lo corregimos muy rápidamente. Nos pusimos la meta de lanzar al mercado el 16 de agosto, aún recuerdo, que era un lunes del 2010. O sea, prácticamente nos pusimos un deadline de 2 meses. Kevin, que tenía un background en ciencias, decidió aprender programación porque él no sabía programar. Él no es un programador. Sacó un libro de cómo programar en PHP y aprendió muy rápido. En 3 semanas ya tenía un sitio armado en el que podías entrar al sitio, crear una cuenta, ver el menú, hacer checkout, pagar con tu tarjeta de crédito. O sea, y él tuvo que aprender por necesidad, porque no teníamos funding. Ahorita te platico del funding, pero teníamos $0. y mientras tanto, yo estaba tratando de amarrar el resto de los elementos clave de la compañía, que son muy complejos. Uno es supply. Bueno, ¿de dónde vamos a sacar los alimentos? Uh-huh. Y dijimos, vamos a crear un producto que te mande un mail todas las mañanas y te diga, hoy tenemos de comer comida del restaurante A. Y en el menú van a haber solamente 3 platillos. Van a haber burritos de pollo, burritos de carne asada o burritos vegetarianos. No, pero yo quiero mi burrito vegetariano sin aguacate. No, el burrito vegetariano trae aguacate. Te lo comes. Entonces, era muy sencillo, ¿no? Y creo que en 2 semanas logré que 10 restaurantes en el área me vendieran sus alimentos a un 50% de descuento. Que fue otro assumption grande que nosotros habíamos tomado y no sabemos si lo podemos hacer o no. Pero validamos que sí era posible. Luego, aquí tenemos, una vez que tenía ya la comida amarrada, el supply, bueno, ¿a quién se la voy a vender? ¿No? Entonces, sal a buscar clientes. Entonces, fui a tocar, literalmente, puertas en estos parques de oficinas. En muchos de ellos me dijeron que no. En muchos de ellos me dijeron que no había más seguridad. Si no me iba. Pero en 2 de ellos me recibieron. En 2 de ellos me recibieron y logré convencer a la persona que se encarga de todas las operaciones en la oficina de escucharme y decir que lo iban a probar. Entonces encontré a nuestros primeros clientes y se comprometieron a lanzar con nosotros el 16 de agosto. Entonces dije, ya, Kevin, para el 16 de agosto ya tenemos por lo menos 2 clientes y 10 restaurantes. Bueno, una vez que tienes clientes y restaurantes, ¿cómo los conectas? Pero la idea era, ¿cómo podemos desarrollar un sistema que cualquier persona que podamos contratar lo puede hacer al mismo nivel de calidad que lo hacen en la India sin cometer errores, caliente y que escale. Entonces, yo también, teniendo un background en operaciones, desarrollé todo ese proceso, ¿no? El secret sauce está en nuestras operaciones. Nosotros desarrollamos un sistema logístico de entrega de alimentos que es 10 veces más barato que el sistema tradicional de punto a punto que utilizan la mayor parte de las compañías.
¿Y entonces qué pasó el 16 de agosto?
Cuando arrancaron? Pues el 16 de agosto, estas dos compañías que se comprometieron a ayudarme, no sé si por compasión o por buena onda, le mandan, tal como yo les pedí, un mail a todos sus empleados diciéndoles, esto ha de comer hoy en Eat Club. Y el ejemplo que te di es lo que hubo. Era un restaurante mexicano con 3 burritos. Y como sabíamos que nadie conocía nuestro producto, dijimos, vamos a regalar la primer comida para que la gente lo pruebe. Y ya, si quieres, si hay recompra, la segunda comida, esa sí la tienes que pagar. Obviamente, el primer día, pues recibimos órdenes. Porque mandaron el mail y dicen, y tu primer comida es gratis. Entonces, 10 personas ordenaron de comer el lunes. Entonces, ¡wow! Fue un logro, ¿no? Nosotros estábamos muy contentos. Tenemos 3 clientes. Que no es cierto. No eran clientes porque no pagaron.
Primera lección, ¿no?
Claro, sí. Y ya voy yo a entregar las 10 comidas. Entonces, mi primer trabajo fuera de Stanford fue repartidor de comida. Mientras que mis amigos estaban ganando $150,000 o $200,000 al año en Google o en McKinsey. El martes fue la prueba de ácido, ¿no? Fue, bueno, vamos a ver si hay recompra. Vamos a ver si alguno de esos 10 recompra. Todas las mañanas la rutina era, te despiertas y lo primero que haces es abres tu computadora y ves cuántas órdenes hay. Debían 0. Y dijimos, bueno, es muy temprano. Vamos a ver si de aquí a las 10 de la mañana alguien ordena. Llegaron las 10 de la mañana, 0. Puta. Fue como duro. O sea, fue como un golpe al estómago, ¿no? O sea, nadie recompró. Estos mendigos nada más compraron nuestra primera comida gratis y ya nunca regresaron. Yo estaba un poco decepcionado ese día, me acuerdo. Kevin, que es un poquito más o bastante más optimista que yo, jugó, en esos días duros, tu co-founder juega un papel clave, ¿no? Porque él es el que te levanta y te dice, mira, fue un día malo, pero vamos a solucionarlo, ¿no? Y me dice, mira, vi el tráfico y hubo tráfico al sitio y no sé qué, y te empieza a enseñar las métricas y como que te trata de enseñar un poquito de luz del otro lado del túnel. Vale. Dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa mañana.
¿Había luz al final del túnel? En la segunda parte de la entrevista, Rodrigo cuenta cómo ganaron su primer dólar y cómo sobrevivieron a esos primeros meses, cuando el mundo no se daba por enterado de que Eat Club existía. Antes, tenemos que pasar el sombrero. Para lanzar una segunda temporada y profesionalizar este programa, necesitamos generar ingresos de varias fuentes. Una es a través de nuestros oyentes y la comunidad online Patreon, que se escribe Patreon. Patreon permite hacer donaciones directas a través de una membresía mensual y es una forma en que puedes mantener este podcast vivo e independiente. Así vamos a poder pagar la gasolina del Terco Móvil, la yerba para el mate de Diego y el café carísimo de San Francisco para Fernando. Lo que tienes que hacer es ir a patreon.com/tercos y arrancar una membresía para ser un terco oficial. Tenemos de 2 y 5 dólares al mes y cada nivel viene con sus propias recompensas exclusivas. patreon.com/tercos. De verdad, muchas gracias.
Y ahora volvemos a Palo Alto. Rodrigo Santibáñez y Kevin Young habían lanzado su empresa un lunes con 10 clientes, pero el martes no volvió ni uno.
Miércoles, nos despertamos, 0. Puta. Y seguimos monitoreando las órdenes, pero como a las 9:30 de la mañana salió un 1. Entonces alguien pidió de comer el miércoles. Obviamente estábamos contentísimos, porque vendimos una comida, pero no importa. O sea, ganamos nuestro primer dólar. Y así pasaron los días o las semanas. Y durante las primeras 4 o 6 semanas era 2, 1, 0, 2, 1. Pero poco a poco los números empezaron a subir. Y como a las 6 semanas, creo que ya estábamos como en 6, de 6 a 8. Y a los 3 meses Y habíamos vendido 12 un día. Pero bueno, estábamos empezando a generar revenue y estábamos empezando a iterar y aprender rápidamente por qué no había recompra y qué eran las cosas que teníamos que cambiar en el producto. Y estábamos hablando con todos los clientes, ¿no? Todos estaban dando feedback.
Y lo importante acá es que desde la primera comida ya le ganaron dinero. No solo generó revenue, sino también ganancia.
Claro. Esta compañía, afortunadamente, siempre ha ganado dinero en todas las comidas que hemos vendido.
Y digo, es importante decir esto porque Silicon Valley está lleno de compañías que no logran eso. Claro. Y ahí es donde está la fiebre de los unicornios y no sabemos qué va a pasar este año, etcétera, etcétera.
Correcto. Creo que existen dos tipos de, para generalizar, ¿no? Dos tipos de manera de pensar en cómo se construyen negocios en Silicon Valley. Y la visión más genérica o más común es los márgenes no importan. Lo que importa es que crezcas revenue. Nosotros, no teniendo funding, obviamente no podíamos hacer eso. Nuestra condición económica en la compañía nos forzó a pensar de una manera diferente. Para que podamos crecer, necesitamos generar margen en nuestra primera comida. Pero nosotros siempre hemos sido la mentalidad de que tener márgenes positivos es importante. Es muy relevante hoy día que estamos viendo que la burbuja se empieza a romper y las compañías que están creciendo solamente en base a crecimiento explosivo de revenue sin tomar en cuenta costos, la van a pagar muy caro. Eso está impreso en el DNA de la compañía. O sea, porque viene desde Kevin y yo, desde el día número uno. O sea, esa comida que el día número uno la vendimos en $7.50, la pagamos en $4.
¿En qué momento se dieron cuenta cuál era el modelo que tenían que tener a futuro?
Empezamos con el modelo equivocado. Esta compañía empezó como un modelo, como una compañía enfocada al consumidor. Siempre al consumidor en oficina, jamás residencial. Pero estábamos adquiriendo un consumidor a la vez. Pero como después de un año, suena el teléfono de una compañía de creo que era paneles solares, aquí en Silicon Valley. Y nos dicen, oigan, nosotros tenemos 80 empleados. ¿Podemos usar su servicio para alimentarlos? Y obviamente nuestra respuesta fue, sí, claro que sí. Mándanos los mails de los 80 empleados y nosotros vamos a mandar los menús y para que ellos paguen. Dicen, no me estás entendiendo. Lo que yo quiero es que mis empleados ordenen de comer tu servicio, pero que no paguen. Y yo como compañía voy a pagarles la comida. Y nosotros nunca habíamos tenido ese modelo. Y ahí fue cuando entendimos que si pudiésemos conseguir más compañías que hiciesen eso, en vez de adquirir un consumidor a la vez, podíamos adquirir una compañía a la vez. O sea, que íbamos a adquirir de 80 a cientos de empleados a la vez. Tuvimos suerte, porque creo que no fuimos lo suficientemente inteligentes para nosotros descifrar el product market fit. Más bien, el mercado nos encontró a nosotros. Sí tuvimos afortunadamente la inteligencia para identificar eso. Pero, o sea, nos pusieron en bandeja de plata. Ir consumidor y consumidor a la vez, no, esto nunca va a ser una compañía grande. No tenemos que ser B2C, tenemos que ser B2B. Y hicimos el pivot año y medio después. Ahora, hacer un pivot es duro. Es muy difícil porque tienes que cambiar el producto, tienes que cambiar procesos. Y lo más duro es que tienes que despedir a clientes. Porque dijimos, si nos vamos a enfocar a hacer B2B, todos aquellos consumidores que ya tenemos, que nos costaron lágrimas y sudor para adquirirlos, los vamos a tener que correr. Y eso es muy duro. Y terminamos nosotros despidiendo a nuestros propios clientes. Afortunadamente, esta compañía siempre ha crecido. Jamás hemos tenido un mes que sea más bajo en nivel de venta al mes anterior. Nunca. Pero el crecimiento era lento. Si tú ves la gráfica de crecimiento revenue, se ve claramente cuando pasó el pivot. Porque la línea se vuelve mucho más vertical. Entonces, fue una manera clave para encontrar product market fit y acelerar el crecimiento de revenue.
¿Y cómo funciona hoy el sistema?
Como somos B2B, nosotros tenemos un equipo de ventas que establece agreements con compañías. Digamos, por ejemplo, Netflix. Hacemos un agreement con ellos y todos los empleados de la compañía bajan nuestra app a su teléfono. O también lo pueden accesar vía la PC. Todas las mañanas les llega un mail, así como al principio, diciéndole, no has ordenado a comer. O te llega la notificación al teléfono. Abres la notificación, se abre el menú y ves un menú que tiene de 18 a 20 diferentes platillos. Y el menú cambia todos los días. Y es un proceso súper fácil. Le das un clic al platillo que quieres comer y se acabó. Lo poderoso de nuestro modelo es de que cada quien en la oficina escoge lo que él quiere comer.
Pero al mismo tiempo le entregas a las 80 personas de esa empresa.
Claro. Todo el mundo pide a diferentes tiempos en su teléfono, ¿no? Pero toda la comida va a llegar junta a la misma hora al comedor de la oficina o a la oficina.
¿Y cómo lo hago para que no comerme tu burrito de pollo?
Claro. Y todo llega individual, en una cajita individual con tu nombre y el platillo que escogiste.
Entonces, de aquí en adelante, ¿dónde está el crecimiento para la empresa? ¿Hacia dónde van?
Esta compañía va a seguir creciendo en función a tres cosas. Una es que en los mercados en los que operamos aún hay muchísima oportunidad para crecer. O sea, nuestro market share es aún bajo, a pesar de que somos una compañía con una presencia importante en sobre todo en el Bay Area. La segunda oportunidad de crecimiento es abrir más ciudades. Y estamos con los ojos en las ciudades en la costa este. Boston, D.C., Nueva York y Chicago. Quizás existe también una jugada en una ciudad un poco más cercana como Denver. Y la tercera manera en la que esta compañía sigue creciendo es, nosotros ya afortunadamente creamos un canal de distribución a miles de oficinas. Y quien tiene la distribución tiene mucho poder. Estamos aprendiendo que podemos empezar a empujar nuevos productos a este mismo canal de distribución que ya tenemos y llevarlos a las oficinas. Así fue como creamos Snacks. O sea, Snacks es una manera muy sencilla de poner un layer, un producto nuevo arriba de la infraestructura que tenemos creada y capitalizarlo rápidamente. Entonces, existe la posibilidad de lanzar nuevos productos que le podemos vender a oficinas a través de la misma red de distribución. Tanto en alimentos como fuera de alimentos. O sea, alimentos todavía hay mucha oportunidad. O sea, aún no vendemos dinner, cena. Hay una oportunidad grande ahí. Y fuera de alimentos hay muchas cosas que las oficinas necesitan, que no existe un canal de distribución preestablecido como lo tenemos nosotros, a un costo tan bajo como el que tenemos nosotros.
A 6 años de arrancar Eat Club, ¿qué piensas de todo este viaje de volverte emprendedor después de haber sido un ejecutivo expatriado en Roma, después pasar a entregar comida durante 3 meses para tener tu empresa hoy?
Creo que más bien sigue siendo una experiencia muy divertida. Creo que finalmente encontré lo que me gusta hacer, que eso es importante, porque yo estaba un poco perdido, ¿no? Cuando estaba en Roma, o sea, sabía que finanzas no era lo mío, pero no sabía qué era lo que quería hacer. Creo que ahora sí sé qué es lo que quiero hacer. Lo que me gusta hacer es crear equipos y crear compañías. No sé qué es lo que sigue. Me gusta pensar que lo que sigue es que voy a hacer otra y no cometer todos los errores que cometí en este. Yo me he enfocado mucho actualmente, bueno, en el último par de años, en tratar de crear la estructura interna dentro de Eat Club para que la compañía pueda operar sin mí. Yo ya no soy el CEO de la compañía. Contratamos a un CEO que maneja la compañía desde el punto de vista financiera, con el board, financiamiento. Hemos contratado un equipo fuerte de vicepresidentes que manejan todas las funciones de la compañía. VP de ventas, VP de marketing, finanzas, operaciones. Entonces, yo estoy tratando de crear toda la estructura interna para que no me vuelva yo el cuello de botella y eventualmente, cuando sea el momento adecuado, yo me pueda separar, la compañía continúe creciendo y yo pueda hacer otro emprendimiento.
Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo.
Chale, muchas gracias.
Esa fue la entrevista entonces con Rodrigo Santibáñez de Eat Club en Palo Alto. ¿Qué te pareció?
Algo de lo que podemos sacar de esa entrevista con Rodrigo es definitivamente que no todo está escrito. No conocía yo el fondo del concepto de los Dabagualas y cómo utilizaron ese concepto. Le inyectaron tecnología, le inyectaron innovación para hacerlo eficiente, para adaptarlo al siglo XXI. Que, ojo, al parecer sigue funcionando sin todo eso en India, ¿no? Pero cómo profesionalizarlo, inyectándole tecnología, inyectándole innovación y poder hacer ese negocio o esa empresa del siglo XXI de Silicon Valley con esos componentes.
Al final de cuentas es como una innovación basada en un negocio súper tradicional.
Sí, y volvemos al tema de cómo es algo que es un negocio de un, podrías decir, es un sector tradicional y que aún así siempre es posible poder innovar y revivir modelos de negocios y transformarlos. Y creo que eso es un mensaje importante, creo que lo de valor aquí para nosotros como latinoamericanos, para los oyentes que son latinoamericanos, que puedan entender que no, que se puede innovar en construcción, que se puede innovar en minería, que se puede innovar en manufactura.
Claro, que no todo es una app para compartir fotos exactamente. Que desaparecen en 24 horas.
Y sabes que creo que aquí entra a jugar un término también que ha sonado por ahí, no se usa muy seguido, pero es reverse innovation, que es cuando agarras tú un producto o un servicio tú de un país en vías de desarrollo, lo mejoras, le pones un poquito de premium y lo llevas a un mercado desarrollado. No necesariamente todos los productos, Diego, tienen que ir de Estados Unidos o de países desarrollados a países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, se pueden traer modelos de negocios de Latinoamérica para Estados Unidos, adaptándolos, tropicalizándolos, adaptándolos a este mercado.
Reverse tropicalizándolos.
Reverse tropicalization, ¿no?
Entonces, ¿Qué te parece si ponemos una consultora de reverse tropicalization?
Reverse tropicalization. Yo creo que hay un nicho.
El Valle de los Tercos es el podcast que nunca reconoce que le va mal. Cada dos semanas te traemos a los latinos que quieren cambiar al mundo desde Silicon Valley. Esperamos tus comentarios, preguntas, críticas y elogios en elvalledelostercos.com. También nos encuentras en Twitter en @SiliconTercos y en facebook.com/elvalledelostercos. Estamos en muchas plataformas de audio digital, pero tú nos puedes ayudar a hacer ruido y encontrar más oyentes de dos maneras. Primero, cualquiera sea la aplicación que uses para escucharnos, que te suscribas para recibir los próximos capítulos. Segundo, que nos dejes una calificación y comentario en iTunes de Apple, aunque no lo uses. Eso nos ayudará a aparecer en los rankings, que es la mejor forma en que nos pueden descubrir muchos más amantes del podcast. Además, no te olvides que puedes mantenernos vivos si te haces miembro en patreon.com/tercos. Desde ya, muchas gracias. También gracias a los que ya nos dieron su opinión para mejorar el programa en sus primeras iteraciones en lenguaje Silicon Valley. Francisco Aravena en Santiago de Chile, Pablo Calvi en Nueva York, Jorge Zavala en San José, California, Bruno Mazar en Buenos Aires, Daniel Lipovetsky en Santa Cruz, California, Borja Echeverría en Miami y Adolfo Ortega en Ciudad de México. Pablo Calvi, periodista y profesor en la Universidad Stony Brook en Nueva York, es el autor de nuestra música oficial con su banda The Mont Verlaine. Estamos muy contentos porque desde nuestro lanzamiento somos parte de Qonda, una comunidad de podcasts independientes en español. Visita Qonda.com para conocer a nuestros colegas, como Binarios, donde Ángel Jiménez y un invitado analizan las noticias de tecnología de cada semana. Nosotros somos Fernando Franco, mexicano de Hermosillo, que aunque lo usa poco está en Twitter, como FerFrancoSF, y Diego Graglia, argentino de Posadas, en la web en diegograglia.net y en Twitter como TheDailyDG, TheDailyDG. En el próximo capítulo, Diego Sáez Gil. Llegó desde una de las provincias argentinas más pobres y chiquitas a Silicon Valley. Creó Blue Smart, la primera maleta inteligente, y ya tiene una empresa con oficinas en San Francisco, Nueva York, Hong Kong y Argentina.
y locales de venta en Europa y Estados Unidos.
Pero cuando yo era chico, viste, siempre pensaba, ¿cómo puede ser que todas las marcas de autos, todas las marcas de tecnología son de alemanas, japonesas, americanas, y no hay marca argentina? ¿Qué pasa? ¿Entendés? Y, a ver, creo que hay un montón de razones por qué, pero nosotros pensamos que se puede. Y
es... Nos escuchamos en el próximo programa del Valle de los Tercos. No te lo pierdas.
Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.